parcialmente nublado con vientos leves del norte, y esperamos por la tarde cielo parcial o algo nublado con vientos leves del noreste. Para el día jueves, mínima 16, máxima 30 grados, cielo algo nublado en la mañana con vientos leves del sector norte, y por la tarde nubosidad variable con vientos leves a moderados del sector norte.
En Buenos Aires 20 grados, la temperatura actual 63, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante, por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la sala que se llama Picasso, con gente amiga que ya mismo va a saludar a nuestro compañero Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
Homenajeemos a Patricio Bartón en este momento. Un grupo de niños entrega un ramo de flores a Patricio Bartón, que procede a acariciarlos niño por niño. Y para limpiarse un poco las manos, que tenía un tanto engrasadas de pan con manteca, en los niños de rulos.
Sí,
ya se sabe que los niños de rulos concurren a las fiestas al solo efecto de ser acariciados por las personas que tengan las manos pegajosas. Yo cada vez que me quiero limpiar el pegote de algún bombón, de alguna masa de crema o algo, acaricio sonriendo a un niño de rulos y asunto arreglado.
Muy bien.
También vamos a saludar a Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Recién llegado de su gira europea. Uh-huh. Bueno, Schultz, no ha venido mucha gente esta noche. Anoche sí éramos muchos, uh-huh, pero igualmente la gente que ha venido hoy es muy distinguida y en este momento
fue seleccionada.
En este momento está, sí, en este momento está haciendo donaciones.
Sí. Está bien,
en una alcancía que hemos puesto a disposición de todos. Querido Bartón, vamos a dar cuenta rápidamente de nuestras próximas actividades.
Muy bien, estaremos aquí en el Paseo de la Plaza, esto es Corrientes 1660, pero el viernes vamos a La Plata.
Muy bien, al Teatro Coliseo Podestás, supongo.
Sí, exactamente.
El Dr. Livingstone, supongo. Bien.
Haremos el programa desde el Coliseo Podestá de La Plata, por supuesto, con entrada libre y gratuita. Y atención que hay una confirmación, Chávez, oficial.
Dígalo.
Esto es información oficial. El 20 de noviembre vamos a hacer el programa desde Magdalena.
En Magdalena.
Está confirmadísimo en el Teatro Español, de la calle Goeniaga 85.
Soy espión de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, janote que no son quejas.
Listo.
Muy bien. 20 de noviembre entonces nos vamos para allá, ¿eh?
Sí, señor. Cabernet está el jueves en San Nicolás, ¿no es así?
Sí, jueves es mañana.
Mañana.
Bueno, pasado mañana.
Pasado mañana. Uh-huh. Estará en San Nicolás. ¿En qué teatro?
En el Teatro Municipal de San Nicolás.
Así es, a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche.
Mientras que Karina Biorlegui me llamó hoy para anunciarme que iba a estar en el Club Atlético Fernández Fierro el sábado, pero en medio de su mensaje se cortó la comunicación y ya no volví a tener noticias de él.
Pero ¿qué pasó?
Así que no me dijo ni el horario, ni las circunstancias, ni el repertorio que allí iba a desarrollar, etcétera.
Pero no escuchó ningún otro sonido que pudiera dar indicio de por qué cortó, porque por ahí le da un hombre que le dice
seguramente corta. Se ofendió por algo que yo no le dije, ya que yo permanecía en el más absoluto silencio, claro, a favor de una siesta que me estaba durmiendo mientras ella me explicaba su vida.
No es que cortó, usted se durmió.
Claro, sí, quizás no llegó a escuchar.
Muy bien, ya está. Ahora, por favor, Barton, procedamos a oír una historia que me saque de esta tristeza, de esta angustia que me viene acompañando desde hace no menos de 20 años.
Bien. Mire, hoy a partir de una escena que vi en la calle, en una parada de colectivo...
Uh-huh. Su vida es muy interesante.
Don Juan, sí, ¿no?
Sinceramente lo admiro. Sí.
En las paradas de colectivo ocurre de todo. El mundo ocurre en una parada de colectivo.
Sí, no me cabe duda.
Me di cuenta qué importantes son los mensajes que se llevan inscritos en las remeras.
En las remeras, sí.
En remeras o en la ropa.
Yo ni siquiera sé qué dice la remera que tengo puesta.
¿Qué dice?
Imagínese qué importantes que serán.
Yo estoy tratando de leerla y llevo hasta la mitad.
Está escrito con letra gótica.
Sí, ¿no? Además tiene unos pliegues.
Sí,
entonces,
sí. Me la puse al revés, por otra parte. Bien.
Pero vi ahí en la parada, había una chica.
Sí.
Una chica muy linda.
Ajá.
Una mujer muy atractiva.
No siga.
Con el uniforme de fácil. De Lisi.
Sí, sí.
Quiero
sí.
decir.
Sí, sí.
Usted asumió.
Claro,
que
usted leyó. Fácil.
Y en la espalda, decía, estaba inclusive muy beneficiada en el por el poste de la parada de colectivo, apoyándose.
Ajá,
¿sí? Claro. Y en la espalda decía, estoy para ayudarlo.
Oh, era fácil y estaba para ayudarte y se paraba contra el poste del colectivo. Toda una provocación, Bart.
Bueno, sí, no lo sé.
Hizo? Inmediatamente le hizo una propuesta indecorosa. solamente con gestos.
Ahora, era una estampa para que hablaba de qué manera es importante lo que llevamos puesto con los mensajes, ¿no? Porque la remera toma un carácter de proclama, casi sí. de manifiesto en algunos casos.
No se haga
casos.
Ilusiones, no quiere decir nada.
Pero a usted le parece que no quiere decir nada.
Absolutamente seguro.
Adentro del fácil está para ayudarlo, fuera no. Esto es lo que usted tendría que haber asumido desde un primer momento. Ahora, si usted la sigue hasta el lugar de trabajo, posiblemente dentro del ámbito...
Pero
usted
uno
puede
no tiene
ayudado.
Por qué saber que eso es parte sí. de un uniforme que viene
pero
de
no,
ese dónde.
No se detenga en eso. No se detenga. No.
Ahora, las remeras sí.
No se detenga en eso. Bueno, sí.
Digo, no me voy a detener en eso puntualmente. Pero digo, hay remeras que son... un manifiesto, digo, de cada persona, ¿no?
¿Y sí?
No, insisto que no. Hay remeras que dicen cosas, es una costumbre, sorprenderse de lo que dicen y pensar que puede tener algo que ver con la realidad. Es demasiado, ¿no? Es demasiado. No, cuénteme alguna otra cosa. Cuénteme alguna otra cosa.
Yo quería regalarle una remera
pero
con un texto que dijera me cuénteme algo.
Casi no hay remeras que no digan nada, con eso le digo todo. Es muy difícil una remera silenciosa. Todas
sí.
las remeras dicen algo, incluso en chino o en croata, propagandas de cervezas de países
sí, carísimos. De ponerse tatuajes en chino a mí me sorprende aún hoy.
El tatuaje es más drástico que la
sí.
remera.
Sí.
Es más drástico que la remera. Y el tatuaje debe decir algo, porque justamente ese es el...
Es su manifiesto, el tatuaje.
El tatuaje es lo que se dice. ¿Entiende? Algo dice el tatuaje, aunque no esté escrito. Por ejemplo, ¿usted qué se ha tatuado?
Bueno, yo mire, ¿se lo muestro o...?
Sí.
No, dígamelo, le creeré.
A mí me gustaría verlo.
Yo empecé a tatuarme la Oda 26 de Fray Luis de León, que es muy extensa. Pero la primera frase es, ¿qué descansada vida?
La del que huye del mundanal ruido.
Sí, no llegué
sigue
ahí.
Sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el Estado, ni del dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspe sustentado.
No cura ese encarama la lengua lisonjera y...
Con que condena la verdad sincera.
Bueno, así que es muy larga.
Es
esa.
Muy larga, sí, sí.
¿Y dónde se lo tatuó todo eso? Discúlpeme.
Bueno, yo la sé porque me acuerdo haberlo visto desnudo al señor y me la aprendí de memoria.
Imagínese.
Un no rompido sueño, dice,
sí.
En un lugar... Justamente ya cerca del final de la oda, que está en la espalda.
Y mucho, sí. Oh fuente, oh río, oh secreto,
oh campo, oh monte, oh río, oh secreto, seguro, deleitoso.
Era una O.
Sí.
Sí,
discúlpeme, pensé.
Sí. No, eso ya casi...
Roto casi el navío.
Sí, dice ahí dice.
Hay mucho.
Ahí está, dice, mirá, dice lo que dice ahí. Roto que... Primero un no rompido y después un roto.
Pero imagínese que no me da el cuerpo, a mí no me alcanza el cuerpo para tatuarme todo.
No, claro,
eso.
Sí. En que el... no le alcanza el cuerpo.
De los soberbios grandes del Estado.
Muy bien.
Sí,
notable.
No alcanza.
Qué notable poder recitar a Fray Luis. Fray Luis que, según dicen, estuvo preso y cuando volvió después de cumplir su condena a su cátedra, le dijo a los alumnos, decíamos ayer... después de enternecerme con esa historia del profesor a quien años y años de ausencia no le parecían nada, me vine a enterar tardíamente de que era mentira, que nunca Fray Luis había dicho eso y que lo habían inventado, como siempre ocurre con las mejores anécdotas.
Mentira,
no dijo nada, dijo buenas tardes, saquen una hoja, todas esas cosas.
Bueno, pero al cabo de un tiempo, una anécdota tan reiterada empieza a ser más real que el saque en una hoja y lo que pudo haber dicho.
Exactamente, está muy bien. ¿Qué importa si nunca lo dijo? ¿Qué importa si nunca una manzana cayó sobre la cabeza de Newton? Siempre se cuenta que Newton estaba sentado bajo un árbol y cayó una manzana en la cabeza y de resultas del golpe salió la ley de gravitación universal. De manera que los alumnos se ponen a dormir bajo manzanos en la esperanza de que una manzana venga a esclarecerlo. Probablemente no es cierto esto, pero hay que adornar el pasado. No es que hay que adornarlo, es el pasado ya un género de ficción. Ya, aunque no tengamos la intención de adornarlo. Si yo le dijera a usted, Schultz, cuéntenos su infancia, ¿qué pensaría? Un cuento inventado en este momento por usted, no inventado con el propósito de engañarnos, inventado porque el sistema de recuerdos se ha ido perturbando por la intervención de sus tías, de sus padres.
Y con el propósito de que tenga un interés también, si no.
Y además, usted dice, no le contesté esto a un señor, pero tendría que habérselo contestado. Entonces, vamos a poner que lo contesté, y está bien. Como también está bien hacerle creer a alguien que amamos o que nos gusta que somos mejores de lo que somos, pero está bien haciéndole creer a otro que somos mejores de lo que somos. Mejoramos,
es ponerse el mejor traje.
Mejoramos. Yo he visto a muchos que fingiendo ser médicos al final aprendieron medicina. Acá contábamos la historia, en este programa, contábamos la historia de un tipo que también, para levantarse una mina, le dijo que era médico. Y siguió la historia con la mina.
Claro.
Siguió adelante, y el tipo le dio vergüenza desdecirse. Y entonces, para sostener con hechos su profesión, para poder contestar adecuadamente, empezó a leer. Empezó a estudiar y se recibió de médico al final. Nada más que para que la mena no lo sorprendiera en una mentira. Que está muy bien eso. Para ocultar una mentira...
ganarle a la mentira.
Hacemos una gesta. Para no bajarnos del caballo, conquistamos el Asia. Por pereza. No me quiero bajar del caballo, así que sigan adelante, pingos de mi tropa, y conquistemos el Asia, porque no tengo ganas de bajarme del caballo. Y me recibo de médico porque no tengo ganas de andar diciéndole, mirá, te mentí, va a ser un escándalo, a lo mejor me recibo de médico. Nada más que para que se deje un poco escorobar. Extraordinario eso. Esa pereza al revés. Esa pereza al revés de seguir adelante, seguir adelante. ¿Usted sabe, Carlita, que yo escribí una novela? Ah, sí, sí, escribí una novela. Me gustaría verla algún día. Bueno, me gustaría verla algún día. Tipo, noche tras noche empieza el tipo. Era la mejor y la peor de las épocas. Y sigue adelante, y por ahí un día viene la mina, el tipo fatigado. Y dice, bueno, venga el miércoles a casa. Que le... Qué linda novela, ¿cómo se llama? Historia de dos ciudades. Bueno, Charles, una linda
sí, esos son ya grandes esfuerzos.
Sí, eso es el dandismo, además. No rehuir los grandes esfuerzos. Incluso si los grandes esfuerzos tienen premios exiguos, mejor. Ese es un verdadero dandy. Un tipo que hace un enorme esfuerzo y gana poco, ¿no? No importa, pero ya está.
Es que no lo hace por el resultado, sino por el camino.
Por el camino. Porque el gusto del dandy, de la criatura noble, diría Ortega, es no entregarse sino a tareas que lo ennoblezcan. Casi estaría por decir que le estén un poco por encima. Poner el... una palabra que dicen los españoles. Poner la marca, digamos, bien alto para que cueste lograrlo. Para que cueste lograrlo. Eso decía Ortega. Esa es la criatura noble, la que prefiere intentar algo que no está seguro de lograr, antes de la actitud perezosa de que va solamente a apuestas seguras. Esa es la criatura noble, ¿no? Está lindo eso. Está lindo. Decía otra cosa graciosa Ortega, y se parece a esto. Él proponía que todos los funcionarios ocuparan un cargo inferior al que realmente estaban capacitados para ocupar. Entonces, el que estaba preparado para ser ministro, secretario. El que estaba preparado para ser secretario, qué sé yo, jefe de sección. El que tenía condiciones para ser general, coronel. Siempre un poco más abajo, que le sobre a uno. Al revés de la otra, que es el ansia de superación, esta es a la hora de la función pública, que le sobre a uno, no que le falte, que le sobre. Pero eran juegos que hacía. Que hacía Ortega, no tenía nada que ver con la realidad.
A riesgo de que nos queden muchas vacantes de puestos a cubrir, sí, ¿no? Bueno, todo eso.
Ortega está un poco loco, digo, ahora que estamos solos, ¿no? Pero era un hombre de una gran inteligencia. Decía algo con lo que yo ya no estoy de acuerdo. Me parece que era un poco machista, pero lo decía de un modo tan hermoso. Decía, siempre hay en la mujer, hasta el acto más espiritual tiene algo de carnal, y en el hombre hasta el acto más carnal tiene algo de espiritual. Y él decía que el centro vital de la mujer estaba en sus entrañas, y en cambio decía que la mujer era mórbida, era de carne, y el hombre era más espiritual que la mujer, creía él. Y decía, a ver, por ejemplo, decía que la mujer tenía curvas, entonces eso era signo de carnalidad para él, un indicio de carnalidad. Y que los hombres más espirituales, a él le parecía, seguía teniendo una arbitrariedad, eran flacos. Ejemplo de los hombres más espirituales de Occidente, dos, el Cristo y el Quijote, sí. Dos hombres flacos, enjutos, casi sin carne. Bueno, ese era Ortega. No sé por qué nos acordamos de Ortega y Gasset en esta noche, pero no está bien, no está mal, acordarse de don José Ortega y Gasset. ¿Quiere que saludemos a nuestros amigos?
Como muy no bien. Bueno. Yo voy a saludar a la familia Conforte de Oaxaca, en México,
sí,
que escucha el programa vía internet, ¿eh? Así bien, que les mando un abrazo.
Muy bien.
Querido George. A Matías Martín y a Juan Pablo Barsky, hoy cumpleaños los dos.
Ah, sí,
los
dos. Y supongo que lo festejarán juntos, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Claro.
Exactamente.
Debe ser un cuadro dantesco.
Sí, sí, imposible.
Bueno, hoy he visitado muchos amigos, les mando saludos a todos ellos. Saludamos también a las personas de Bavieca que están fabricando a cuatro manos el mejor pan dulce del universo. Andan ahí con el pan dulce a cuatro manos.
Sí.
Quiero decir, poniéndole a cada uno de estos manjares toda clase de frutas abrillantadas, de nueces, de avellanas.
No hay mesa que pueda sostener.
No hay mesa que pueda sostener un pan dulce de tamaña riqueza como la de el pan dulce de Bavieca. ¿Cuándo vas a hablar de la mitología vikinga, o viking sería mejor, ¿no? A Borges no le gustaba que dijeran vikingo, porque decía, ¿y por qué no dicen kiplingo en vez de kipling? Bueno, hemos hablado mucho. La leyenda de Beowulf también quiere que... No sé si es del todo una leyenda vikinga, pero es nórdica. Bueno, Cristina Robado, Días de la Guerra, se llama esta señora. Bueno, la crítica a los medios es una cosa y otra muy distinta es defender al ofensor, ponerse de su lado y decir que lo apoyas. El error de muchos no limpia la culpa del verdadero responsable. Están hablando otra vez de Diego Maradona, naturalmente, ¿no? El error, bla, 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 bla. Bueno, dice... Dice, y creo que si por criticar a los medios concluís que hay que aplaudir al energúmeno, alguna conexión está fallando en tus neuronas. Conexión con dos C, escribe esta señora. Efectivamente, las conexiones de mis neuronas
sí.
No existen. Están separadas la una de la otra y no soy capaz de formular un juicio, de memorizar una frase, de pensar, ni de nada. Soy verdaderamente... un imbécil. Por suerte, mi querida Cristina, Robado Días de la Guerra, está usted para iluminar con su ortografía y su pensamiento límpido las noches oscuras de nuestra inactividad. Bueno, gracias también. Terminemos, ¿no? Con Maradona, basta.
Sí, basta, ya va.
Basta. Lean un libro, déjense de bromar. Decir una cosa, ¿qué me importa a mí esto? No soy un especialista en esto, no estoy muy interesado ni en aplaudir ni en no aplaudir, no estoy interesado en absolutamente nada de ese tema. Ese tema les interesa a ustedes, a mí no. Así que si me apoyan, me apoyan, si no me apoyan, no me apoyan. Pero lo que quiero decir, afuera de ser sincero, me importa un bledo, claro. Lo que dijo Maradona el otro día, me importa un bledo, no me importa nada, me importan otras cosas, me importa el misterio de la vida, me importa la gente que sufre, me importa el destino de todos nosotros, me importa el arte, el conocimiento y el amor, me importa el amor, me importa el amor. ¿Qué me importa lo que dijo Diego Maradona? Vayan, escríbanlo en otras radios. Este no es un programa deportivo ni tengo interés en que lo sea. Listo, con esto les agradezco mucho a los que me apoyaron, a los que no me apoyaron, a los que me enseñaron, a los que me iluminaron. Fenómeno, listo, ya está, gracias. Bueno, acá también otro, ¿no? Dice, le gusta parte del programa. Dice, todo el programa es bueno, pero la parte musical es horrible. Dice don Pedrito Bocinaga. Usted sabe que
¿Para qué le avisa? ¿Para qué le avisa?
No, pero yo estoy de acuerdo con este hombre.
¿Qué esta señora, quiere decir lo que no le gusta?
Estoy de acuerdo. De acuerdo con esto. En realidad, la mayoría de los músicos y de la gente no está de acuerdo. Todo el que sabe algo de música no... Pero como yo soy un poco estúpido, estoy de acuerdo con usted también. No me gusta. Carlos dice, el programa es divertido, quiere que cantemos una de Citarrosa. Sí, vamos a cantar, pero resulta que a este hombre no le gusta la parte musical. Bueno, Fernando González Biosca, gracias por lo que decís. Dice que la Fiscalía del Universo tiene su casa matriz en Suecia y alguna que otra oficina en las mañanas de Radio 10, me dice Fernando. Bueno, muchas gracias. Roberto Mengual me escribe desde Brooklyn. Nicolás Graneros, este muchacho salteño, muchas gracias por todo lo que me decís, ¿eh? Bueno, también nos felicita Alexis Morales, que es de Salto, Uruguay, una ciudad que queda frente a Concordia, ¿eh? Bueno. Jesús Predmesnik, gracias. Y Walter Faila, de Santiago del Estero. Son personas que han escrito. Daría cualquier cosa, dice Ariel Zapata, por compartir un asado con usted. Usted no sabe el desengaño que se va a llevar.
Sí, usted el
cuando
asado.
Yo trate de decir una frase y se me caiga la mandíbula inferior ante la total imposibilidad de encontrar un verbo que venga a predicar el sujeto malamente tartamudeado.
Igual evaluemos que es cualquier cosa, porque podemos hacer algún...
Como acabo de confesar, estoy impedido de todo diálogo. Bueno, gracias también a Silvana García de Lanús. Me gustó mucho leer su mensaje, está bellamente escrito, ¿eh? Bueno. Muchas gracias. Esos están a favor, son muy graciosos, pero José Francisco Rodríguez dice, muy interesante lo que hablaste ayer acerca del padre. Qué suerte. Que eso tenía algún vislumbre de ser una idea, ¿no? El de darse cuenta que uno es lo que es, que no tiene ningún sentido tratar de parecerse, sino tiene sentido tratar de descubrirse uno y ver qué puede hacer con lo que uno es, no con lo que uno no es.
La idea de patria,
por otra parte, pero yo no quiero decir esa palabra, pues imagínense.
Pero hablábamos de eso.
Imagínense, pero el padre tiene que ver todo, sí, con la patria, desde luego. Gracias también al querido ese dragón, no me da su nombre, me da su apellido Dragón, y de apellido Dragón. Me llamo Nazario Eloy Caralampio Timoteo Enrique Salso Tadeo Fulgencio Pío Damián, Escolástico Julián Zacarías Eleuterio, Juan José Luis Cemeterio y de apellido Caimán. Mónica Panuncio dice, gracias por alegrarme tantos años. Bueno, por fin uno que se alegra. Dice Mónica de Ramos Mejía. Y gracias a todos los que han escrito. Norma Orellano, son todos muy... Son correos muy lindos los que han llegado, tanto en oposición como en favor, son muy estimulantes. Nos divierte mucho incluso confrontar, hasta con personas que se enemistan con nosotros. Es divertido confrontar, es divertido ejercitar las dos neuronas que uno tiene, confrontándose, utilizando chicanas. Tiene su gracia y tiene su desgracia también, que es saber que hay personas que sufren mientras otros están pendientes de los decires de Diego Maradona.
Muy bien, los mensajes llegaron a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-2700, el sitio web oficial es alejandrodolina.com.ar y el programa también se escucha en infobae.com.
También podemos pensar que esto que acabo de decir antes, y que usted dirá estas direcciones con tanta precisión, es falso. No se discurre así. Yo le digo, por ejemplo, si usted se ocupa, pongamos por caso, de los perros de la calle, porque le dan lástima, y entonces organiza un grupo de gente que rescata perros de la calle, y alguien le dice, ¿por qué no se ocupa mejor de las personas? Uh-huh. Yo le diré que eso no es pensar, no significa nada. Eso no significa nada. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde está escrito que todos debemos dedicarnos a la misma cosa? Bueno, este es el mundo. Una variedad de actividades que van encontrando solas su mejor peso relativo. Y por otra parte, nadie asegura que el no ocuparse de perros de la calle garantice el ocuparse uno de los pobres. De manera que eso está mal. Y del mismo modo, ¿por qué no venden todo el oro del Vaticano para calmar el hambre de los pobres. Y pregunta, ¿a quién? ¿A quién le vendemos el oro del Vaticano, por ejemplo? Bueno, supone que se lo vendamos a alguien. Y entonces el tipo ese que compró el oro del Vaticano dice, ¿por qué en vez de comprar el oro del Vaticano no dedica usted todo ese dinero a los pobres? Pensar es una actividad que requiere una entrega completa, no ayuda mucho indignarse, ni mucho menos ayuda el tener las conclusiones antes de hacer el esfuerzo. Esos tipos que ya encontraron la solución del problema antes de seguir los pasos, esos no piensan. Así que el que se quiera dedicar a pensar no, tiene que tener paciencia y tiene que estar muy dispuesto a incluso a contrariar lo que traía pensado de su casa. Si no tiene esa sana intención y esa honestidad, es mejor que no se ponga a pensar, ¿no?
A ponerlo en riesgo,
a ponerlo en entredicho. ¿Qué sé yo si es así? Bueno. Hablaremos hoy de la ciencia en China, que era verdaderamente lo que siempre quise hacer. Todo esto que he venido haciendo estos años no es más que un pretexto para que hoy cayera casi como de madura la ciencia en China. ¿Qué es lo que viene inmediatamente después de decir que el ocuparse de los perros, el no ocuparse de los perros no garantiza el ocuparse de los pobres?
¿Qué viene?
La ciencia en China, inmediatamente. Hablando de eso, dice alguien, la ciencia en China. Acá se ha dicho muchas veces el siguiente pareado. Para grandes y grandes desatinos no hay como los japoneses y los chinos. Vamos a referirnos hoy a la ciencia en China, que está llena de desatinos. Por comodidad nos ubicaremos en el segundo imperio de la dinastía Han, que es el corto periodo que va desde el año 25 al 220 de nuestra era. Ahí ya saben ustedes un montón de dinastías en la China, ya lo hemos dicho varias veces. La primera es la dinastía mítica, la del emperador amarillo, que no tiene una cronología muy, muy cierta, son dinastías conjeturales. Después la Xia. Xia, lo escriben con H y con S, es muy difícil decir Xia, pero bueno, así es. Después la Yang, después la Zhou, después la Xin. Ahí en esa dinastía de corta trayectoria estuvo el legendario segundo emperador amarillo, que fue Shi Guangti, aquel de la muralla y los libros que cita Borges, aquel que se proclamó primer emperador y para enfatizar ese nombramiento abolió el pasado. ¿Qué es lo que debe hacer uno cuando da por no existente el pasado? Primero, quemar los libros, porque los libros dan cuenta de un pasado. Entonces quemó los libros, abolió el pasado, se proclamó primer emperador, negó toda sabiduría anterior, pero además era un hombre que tenía mucho miedo a la muerte, entonces se construyó un palacio de 365 habitaciones y una prefabricada para los años bisiestos, y dormía cada noche en una habitación distinta para que la muerte no pudiera sorprenderlo. Y también es Shi Guangti el que comenzó la construcción de la muralla china, tal vez para detener a los bárbaros, tal vez para detener a la muerte misma, yo no lo sé. Dinastías famosas, la Tang, la dinastía de los mongoles llamada Yuan, que fue la que encontró Marco Polo, que dijo, así son los chinos, y eran los mongoles, y nunca lo supo porque quién podía saberlo, ¿no? Y después la dinastía Ming, que es aquella que construía las porcelanas, la dinastía Ming, que se rompían siempre en las películas de espionaje, ¿no? La película de Simón Templar, el santo, se arrojaban con jarrones de la dinastía Ming. Y después los manchúes, que fue la última dinastía de los chinos, que murió, que terminó en 1912 con la revolución que, como sabe cualquiera que haya visto esa película, El Último Emperador, ese fue el pibe ese. Listo. Pero bueno, segundo imperio Han. La burocracia central dio empleo a muchos astrónomos, ingenieros, magos, porque la ciencia y la hechicería podían coexistir. Se mantenía todavía en pie la vieja idea de que los fenómenos naturales tenían mucha relación con los poderes sobrenaturales. La disciplina más importante era la astronomía, cuyas predicciones respecto a los movimientos celestes eran consideradas secretos de Estado. El servicio meteorológico estaba rodeado de una guardia, unas puertas que nadie entraba. Eso era el secreto. El clima de mañana era un secreto. En un edicto imperial dice lo siguiente.
A ver, lo tiene ahí.
Pero lo tengo aquí. De ahora en adelante, los funcionarios astrónomos de ninguna manera podrán reunirse con funcionarios de la Administración General ni con el pueblo. El censor cuidará de Helios. Es decir, que los funcionarios astrónomos no podían ir a los cafetines divulgando cosas tales como la proximidad de eclipses, las fases de la luna, etc., ¿no? Se presume que la astronomía sirvió principalmente para el estudio de un planeta que los chinos creían invisible y que formaba parte del sistema solar. ¿Eh? Podríamos hablar algún día también de planetas invisibles. Los pitagoros, los pitagóricos, por ejemplo, hablaban de un fuego central. Decían que la Tierra giraba alrededor de un fuego central que nunca veíamos, porque la Tierra presentaba ante ese fuego siempre el mismo hemisferio, que era el hemisferio deshabitado, ¿no? Sería el hemisferio sur, digo yo, y que la gente habitaba en otro hemisferio que era el habitado. Lo que veíamos de brillante en el sol no era otra cosa que el reflejo de ese fuego central. Además, hablaban los pitagóricos de una especie de antitierra que quedaba ubicada entre el fuego central y la Tierra, que siempre estaba oculta, o mejor dicho, visible desde el hemisferio en que no había nadie. O nadies. ¿Cómo se dice? ¿Nadie o nadie?
No, nadie, nadie.
Para mí se dice nadie cuando es uno el que no está.
Claro, si son muchos son nadie.
Y si son muchos los que no vinieron, entonces nadies. Los chinos también estudiaban un planeta que creían invisible. Bueno, pues de todo, los últimos planetas que se han descubierto son invisibles. A Neptuno lo descubrieron no porque lo vieron, sino porque lo conjeturaron a partir de movimientos de los planetas vecinos. Como uno también puede conjeturar un vecino de su casa sin verlo. Oye los ruidos, la cadena, el inodoro. Nunca lo vio al tipo que trabaja de vigilante o de panadero y se levanta a las 4 de la mañana, pero... uno lo conjetura, dice, ahí debe estar Neptuno. Bueno, durante el siglo II de la era cristiana surgió en la China una teoría conforme a la cual los cielos no estaban compuestos de materia, sino que las estrellas flotaban en un espacio infinito y vacío. Un verdadero desatino. ¿A quién se le puede ocurrir que las estrellas, lejos de estar clavadas en la bóveda celeste, flotaban en el espacio infinito? A los chinos. Era una teoría extraña. Un poco antes de ella, mientras reinaba Wang Mang, el usurpador, en el año 18, había sido inventada una máquina que imitaba el universo. Aparecían suspendidas en la máquina una serie de estrellas que se movían, los movimientos podían calcularse, e incluso gracias a esa máquina, no me la quiero imaginar porque si la viera me desengañaría, estoy sospechando, podían predecirse los eclipses. Es como la máquina de pensar de Raimundo Lullio. Claro, inventó una máquina de pensar, después vos la veías y eran unos círculos concéntricos de cartón que daban vuelta.
Una ruleta.
Y claro, tenía un sujeto, un predicado, un adverbio, cosas así, y se mezclaban. Bueno, una porquería. El caso es que, como quiera que sea, podían predecirse los eclipses. En el siglo III se alcanzó una gran precisión y ya en el siglo IV calculaban si el eclipse era total o parcial. Anda llevando. La principal labor de los astrónomos durante el Segundo Imperio Han en la China era la regulación del calendario. No solo el cielo agrícola dependía de la exactitud del calendario, sino que era una costumbre inmemorial que la aceptación de un calendario promulgado por el gobernante era un símbolo de sumisión por parte del súbdito. Te acepto el calendario, quiere decir que me subyugo. Había 4 funcionarios que se ocupaban de los fenómenos celestes. El astrónomo imperial, que se encargaba de las observaciones. Y el calendario propiamente dicho, ¿no? Después estaba el astrólogo, que era el que interpretaba y predecía. El meteorólogo imperial, que se ocupaba de las condiciones del clima. Y finalmente el relojero imperial, que estaba encargado de la supervisión de clepsidras y relojes de agua, que son las clepsidras. Los inventores y los científicos eran miembros de la clase dirigente en China, cosa que no ocurría en otras sociedades donde todos los científicos en general eran una manga de crotos. Me he de referir a los terremotos, que siempre preocuparon mucho a los chinos, más que nada porque creían, hemos hablado larguísimamente alguna vez de esto, creían que el príncipe estaba de algún modo conectado a los fenómenos naturales, y que ciertas actitudes del príncipe influían sobre el clima, sobre los volcanes, sobre las lluvias, sobre las mareas. Y creían que los terremotos eran una señal inequívoca, mejor dicho, que los terremotos eran causados por la inconducta de los gobernantes. Era una protesta del cielo ante las injusticias o estupideces del emperador. Bueno, calcule que hay naciones, si esto fuera cierto, que deberían estar moviéndose todo el tiempo. Retrocedamos hasta el año 800. Los chinos poseían un conocimiento exacto de la sismología. Bueno, es mentira. Digamos que en el año 800 empezaron a registrar los movimientos sísmicos y anotarlos en un libro, ¿no? Ese era el conocimiento exacto que tenían. Tampoco eran tan piolas, y ni siquiera nosotros somos tan piolas.
Son impredecibles.
Hoy en día no se pueden predecir los terremotos, así que, ¿qué viene? Un personaje llamado Chang Heng inventó en el año 110 el sismógrafo. Era un aparato que incluía un péndulo que podía desplazarse en 8 direcciones y hacía funcionar determinados mecanismos, que es como decir nada, ¿no?
Claro, si se mueve...
Yo puedo decir esto y muchísimo más.
Si se mueve el péndulo...
Claro, este es un aparato para ver si hay terremoto. Hay terremoto, se mueve el terremoto. Yo lo vi, ese aparato lo vi dibujado. Y es el desengaño. Mire, hay en la parte exterior del aparato hay 8 cabezas de dragón. Cada uno sostiene una bola de bronce. Debajo de cada cabeza de dragón hay un sapo con la boca abierta que recibe la bola. Bueno, cuando la tierra se mueve, suelta la bola. Es una cosa.
Es vistoso.
Es vistoso, es gracioso. Sí, sí. Y permite situar, aunque sea lejanamente, el epicentro del terremoto. Permite saber de qué lado viene el asunto. Eso es verdad. Pero este matemático Chang Heng era, mejor dicho, este sismólogo era además matemático, fue el que midió una línea desde la Gran Muralla hasta Nam y estableció el arco de meridiano, tal como hizo Eratóstenes en Egipto, un cacho antes me parece. Otros personajes importantes de la ciencia china eran los alquimistas, pero en realidad está por verse, mejor dicho, se ha visto que la alquimia no es del todo una ciencia, o que no lo es en absoluto. Los alquimistas chinos querían obtener ellos la sabiduría y la inmortalidad, la verdadera, la inmortalidad corporal, no la inmortalidad de sus obras o de su renombre. Hemos hablado acá en este programa del Ginseng, de aquella manera de hacer circular el aire lentamente, los taoístas, ¿no? Aquellos que se adiestraban, se metían en un cuarto oscuro y trataban de retener el aliento primero durante un latido del corazón, después durante 2 latidos, 3, y así hasta que podían, mejor dicho, si conseguían llegar a contener el aliento durante 1000 latidos, se convertían en inmortales o se morían, no me acuerdo. El famoso Wang Chipunau, hablamos el otro día, son esas técnicas sexuales taoístas, sí, que consisten en recitar Caballito Criollo.
¿Sí? O algo así.
O algo así. Los taoístas son muy explícitos, pero yo trataré de no serlo porque después de todo no conviene que lo sepan muchas personas. Pero básicamente generar la energía sexual para no dejarla escapar. Y ahí cuentan, y lo hemos dicho no hace mucho aquí, que el emperador amarillo era capaz de beneficiar a 1200 concubinas sin dañar su salud y sin despeinarse. Algunos alquimistas conseguían oro, conseguían la transmutación de los metales. Pero ese oro no se vendía, sino que era una etapa para proceder a la obtención de la sabiduría y luego la inmortalidad. El primer texto alquímico conocido fue el Zhang Gongzi, que era un seudónimo. El Zhang Gongzi era el tipo, ¿no? Uh-huh. El que lo escribió. El de Zhang Gongzi, que era un seudónimo en realidad, como todos los nombres chinos, ciertamente.
No.
El libro explica en 90 párrafos, que es poco, la fabricación, partiendo del oro, de la píldora de la inmortalidad, que se conseguía mediante un procedimiento térmico muy complejo, tan complejo que no, en realidad no sale nunca bien. Bueno, había muchos científicos trabajando en los talleres imperiales durante el Segundo Imperio Hang. Allí se inventó el fuelle metalúrgico. Andá llevando. ¿Qué es el fuelle metalúrgico?
¿Qué es?
El de la fragua. Ese que vos le das manejo y sale un aire, y ahí este fuelle se movía por fuerza hidráulica, y ahí eso sirve mucho para la industria del hierro y te deja en la puerta del acero, digamos, en la puerta, ¿no? Otro invento de los talleres imperiales fue el papel, realizado por un eunuco, Sai Lung. Y el papel, cuando se combinó con la imprenta, revolucionó las comunicaciones. Aquí hay que desdecir a algunos historiadores que dicen que los chinos inventaron la imprenta. Bueno, la imprenta de los chinos era casi una imprenta. Era una especie de sellado. Uh-huh. Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles. Pero los chinos preparaban unas gigantescas piedras, tan grandes como una página, grabadas. Grababan en una piedra, era toda la página, no tenía tipos móviles. Grababan toda la página, después la entintaban, le pasaban papeles por encima y efectivamente conseguían muchas copias. Pero escribir una página en piedra era una cosa muy difícil. La piolada de Gutenberg.
¿Y en chino?
Fueron los tipos.
¿Y en chino?
Y en chino, peor todavía. La piolada de Gutenberg fueron los tipos móviles, ¿no? Esa es la cosa. Bueno, muy bien. El libro impreso más antiguo que se conoce es el Sutra de Diamante, que es del año 868 y fue hallado ahí en unos templos budistas de Tunhuang. Durante siglos los chinos habían usado antes de esto la tinta y el papel y las piedras. En las primeras décadas del siglo X ya había ediciones impresas de los libros canónicos del confucianismo, el confucianismo sería mejor todavía, y según el historiador Arthur Koffel, la producción de papel favoreció la difusión de hábitos higiénicos de todas las sociedades, como bien sabemos. También en aquellos talleres del Imperio Han, se inventó la carretilla. Se atribuye la idea central al general Zhu. Y otro elemento del que hemos hablado muchas veces es el estribo, que tuvo mucha importancia en la guerra, porque antes de la invención del estribo, casi la equitación de la guerra no tenía mucho sentido, porque vos no tenés donde apoyarte para tirar lanza. Para trabajar la lanza tenés que apoyarte. No había estribo. Fíjate vos, hasta que acá, a Europa, yo no estoy seguro de la fecha, pero siempre después del año 1000 es el estribo. El estribo. Las tropas romanas no llevaban estribo. Miren las películas. Cuando pasen películas de los griegos y la vean con estribo, usted vaya a decir a los gritos. No conocieron el estribo. ¿Y entonces cómo hacían? Muy sencillo, usaban carros de guerra. ¿Qué sentido tenían los carros de guerra? Porque no habían inventado el estribo, y si vos no estabas arriba de un carro no podías tirar la lanza. Y si tirabas la lanza y no tenías estribo, te ibas con lanza y todo.
Claro, con todo.
Bien, no podías hacer fuerza. Ese es un invento extraordinario, el estribo. Bueno, hablemos del timón también. El timón de popa, ¿no? El timón que conocemos ahora. Lo inventaron los chinos durante el Imperio Han. En el occidente manejaban los buques con remos. Y esto limitaba mucho el tamaño de los buques. Cuando Vasco da Gama dobló el Cabo Buena Esperanza, los buques que usó Vasco tendrían unas 300 toneladas. 60 años antes, el almirante Qin Hong, el más famoso de los almirantes de la historia china, navegó las costas orientales del África con unos barcos de 1.500 toneladas, porque ya tenían el timón de popa. Bueno, también estaba, digo, así como una breve mención para la medicina china. El yin y el yang, todo eso, los cinco órganos importantes, el corazón, el hígado, el vaso, los pulmones y el riñón. y esto se le relacionaba con los cinco elementos, que eran el agua, el fuego, la madera, el metal y la tierra. Ah, todas esas cosas.
No ponían cerebro.
Nada.
Entre los importantes.
No, para nada. Pero eso no era muy importante acá, la medicina china. Remedios hechos a base de plantas, de insectos. Sí conocían el pulso. Wang Shuhong, en el año 301, explicó que seis pulsos podían ser examinados para descubrir la condición de los órganos internos de cada uno. Y el tipo describía 52 tipos principales de pulso, incluyendo 9 que significaban la muerte inminente. Pero no hablaremos de la medicina china. Todo esto lo quiero decir para decir que los chinos inventaron todo.
Y sí, la verdad.
No hablemos, ni hablamos de la pólvora, porque inventaron no los talleres del Segundo Imperio Han. Los cuetes, los famosos cuetes, cuando fue Marco Polo, que se encontró, y aquí están los chinos, que eran los mongoles, estaba ahí Kublai Khan y le dice a los cortesanos, a ver, dice, tírenle unos cuetes acá a los señores Polo, que estaban Marco Polo, el tío, que siguió, empezaron a tirar cuetes, ¡pua, pua! Y Marco Polo, y bueno, está bueno, y, pare, ya está.
No se entusiasma.
Pero también son un invento chino. Todo es un invento chino.
Todo.
Todo, absolutamente todo.
Menos la virome.
La virome es argentina y todos los demás inventos son chinos. Pero qué curioso que hayan inventado el estribo. Para un gaucho, que un estribo sea un invento de un chino. Pero todas las cosas gauchas las inventaron los chinos también.
¿Todas las cosas? ¿Las boleadoras?
Los chinos.
¿La rastra?
¿En serio?
La rastra, los chinos.
¿El rebenque?
El rebenque, los chinos. El recabo y la montura, los chinos. Y el tirador, los chinos.
Por eso le dicen la china.
Por ella, la mujer, le inventaron los chinos.
Todos los chinos.
Escucharemos ahora un estilo que canta Carlos Gardel, que es de los primeros que él ha grabado. No en esta versión, pero históricamente. Y que se llama el tirador plateado, que seguramente se trata también de un invento chino. El gaucho también es un invento chino. El mate, la bombilla, la empanada y la argentinidad toda es un invento de los chinos. Un bello estilo escucharemos, un hermoso estilo. El tirador plateado. Adelante.
Sos el tirador plateado que a mi chiripá sujeta, sos el jefe de mi carreta, sos tu sed de mi tostada, sos el pañuelo bordado de un pobre gaucho cantor, sos la prenda pan mejor de mi chapea o de paseo, sos ya el padre de mi sobeo, sos trienza de mi en el manantial, sos vaina de mi puñal, sos la parva de trillo, sos alma de mi lomillo de trabajo brasilero, sos yesca de mi yesquero, sos paño de mi bombaya, sos potranca criada guaya, por eso tanto te quiero. En
rinconcito donde ya vea un jueguito que no se apaga jamás. Yo siento alzar más y más la llama en mi idolatría, pues mi mayor alegría y mi sueñito mejor es jinetear tu amor y manearte al alma, oh mía.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, el tirador plateado.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 19 grados 2 décimas la temperatura actual. Docentes de la capital ratificaron el paro para hoy. La medida de fuerza se sumarán los maestros de las escuelas privadas. El secretario de UTCTER, Alejandro De Michelis, dio más detalles.
No es una conciliación obligatoria, sino que es una citación de la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad. Es una cédula de notificación. Lo que ha hecho el Gobierno de la Ciudad es una citación a una mesa de diálogo. No tiene facultad ni potestad para dictar una conciliación obligatoria. Por otro lado, es una medida que es totalmente extemporánea. Está a 8 horas de que se inicie la medida de fuerza y con una imposibilidad de suspensión, dado que no hay posibilidad fáctica de convocar a los cuerpos orgánicos para tomar esta resolución. Es por eso que se ratifica la medida de fuerza convocada para el día de mañana, el paro con la movilización a las 11:30 desde Avenida de Mayo y Chacabuco.
Fútbol, comenzó la 11ª fecha del Clausura. Estudiantes dio vuelta al partido y se impuso a Godoy Cruz en Mendoza por 2-1. En Rosario, Ñurs le ganó a Racing 1-0. En Tucumán, Vélez derrotó a Atlético 2-1. Hoy juegan Gimnasia Banfield desde las 15 horas, San Lorenzo Arsenal a las 17:10, Huracán Rosario Central a partir de las 19:30, Independiente Colón a las 21:30. En Buenos Aires, 19 grados 2, la temperatura actual 63, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Ya no te duele, ya se fue, ya no te duele, porque la vida se vive una vez. Si algún día tenés otros dolores, ya no hay problema, tómate un Anaflex. Con Anaflex la inflamación ya se te fue.
Anaflex con diclofenac, en cápsulas blandas de rápida acción. Anaflex te vagó, la inflamación se va, el dolor también.
Que no te duela, tómate un Anaflex.
Mándanos un mail.
tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires el viernes en La Plata, ¿eh? Atención,
atención, amigas.
Allí vamos a hacer el programa. Pero ahora, señores, han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en todo el país y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Ay, qué desgraciada soy! La sección también llamada La vida es una verdadera porquería o El ama de casa es prácticamente un ser humano. Tenemos numerosas monografías preparadas para la mujer argentina. Por ejemplo, ahorre tiempo cuando hace panqueques.
No lo sabe.
Es una monografía preparada con enorme esfuerzo por nuestro equipo de producción. Un enorme esfuerzo. Trampa para hormigas. ¿Una trampa para hormigas? ¿Cómo una trampira? Si las cazar las hormigas de una a una, con una trampa, con un engaño, con un artilugio, me parece una actitud de dandy. Muchos esfuerzos para resultados menesterosos.
Sí,
imagínense que hay que engañar a cada hormiga. Una trampa indica un engaño también,
y
¿no?
Sí, y claro.
La hormiga es tan numerosa y el engaño tiene que repetirse tantas veces.
Sí, es que ya se lo aprenden además después.
Claro, ¿no? Ya la primera cae, la segunda cae, pero la quinta hormiga ya hacen así con la manito,
de afuera,
como diciendo, ¿a quién querés engañar? Como la marabunta.
La marabunta.
La brujita marabunta pone los pelos de punta. Yo vi una película, La marabunta.
Sí.
Me interpreta.
La filmaron con hormigas de verdad.
Con hormigas de verdad, señor. Más de 50 extras comidos en la filmación de esta película.
Sí, se comían gente.
Se comía la gente.
Claro, pero no es mentira. No, yo me comía gente.
¿No?
No.
Yo me lo creí. Cuando vi esa película con Charlton Heston, me la creí y lamenté muchísimo que no se lo hubieran comido. Pero es vienen hormigas.
Sí.
Comen todo, hombres.
Todo, dice usted, arrasan
con todo. Porque vienen, aprovechando que son muchas, vienen rodando sobre su propia multiplicidad.
Como una luz de hormigas.
Que forman un cuerpo colectivo.
Claro, un cuerpo colectivo, está muy bien. Todos somos el Simurgh. Y de ese modo cruzan ríos, vadean arroyos, escalan montañas.
¿Por qué? ¿Está recitando usted o está contando? Y
sí, me pareció que escala montañas tenía ese tono. Cruzan ríos, escalan montañas.
Las trampas para insectos son, me parece que, un arma de doble filo.
¿Sí? Usted pone un arma de doble filo.
Exactamente.
¿Y el insecto qué?
Muere. No, pero ¿por qué usted de repente quiere matar una rata?
Un insecto como la rata merece la muerte.
Exactamente.
Merece la muerte. Aquí estamos
¿entiende?
En contra.
Exactamente.
De...
No hay peor insecto que la rata.
No hay peor insecto que la rata y los batracios.
Exactamente. Entonces, no, porque uno para matar rata llama al que más o menos
al
se ocupa de los insectos.
Sí.
Pero insectos y ratas.
Plagas.
Usted fíjese.
¿Cómo se llama el que mata a las ratas? ¿Cómo era el que se llama?
Ratero.
¿Qué tipo de suerte de ratizador?
¿No era ese?
No.
O el desollinador. Bueno, no importa. ¿Qué llama el tipo?
Usted lo llama y el tipo va a su casa. Y dice, bueno, acá tiene un problema, hay rata. Entonces lo que le voy a poner es un aparato que las hace venir como si fuera llamado el amor.
Como
el flautista.
Ese es verdadero. Con la rata tiene sentido.
Uh-huh.
Con la hormiga, no.
No, la hormiga no se enamora.
No es muy sensual.
No. Pero ¿qué pasa? El tema es que su casa empieza a ser una especie de lugar romántico para
las ratas. Sí, para las ratas, por no decir otra cosa, una casa de tolerancia para las ratas.
Con lo cual usted empieza a recibir
ratas
empieza a recibir ratas.
Ratas de todo el barrio, se corre la bolilla que hay un cabarute en su casa.
Exactamente. La rata cuando cae se envenena y muere. Y entonces usted empieza a tener un montón de ratas muertas enamoradas. O enamoradas muertas, en ese orden.
Sí.
Que usted no está terminando con el problema de las ratas, sino que lo único que hace es...
¿Pero cómo funciona el aparato? No entiendo.
Desconozco. La rata se enamora fácil.
No, pero claro, es un llamador de rata. Usted por ahí no tiene rata y empieza a tenerla.
Pero la llama y después lo más... ¿Qué es
buenas
lo que...
tardes.
La... Sí, buenas tardes.
Sí, somos los desratizadores.
Discúlpeme.
Sí,
¿cómo? Mire, yo creo que tengo ratas en casa.
A ver, sí. A ver,
digo,
sí,
creo porque
sí.
La...
Sí,
no, señor, es mi señora.
Sí.
Ya me parecía que era muy...
Las escucho, sí. todavía no las llegué a ver. De pronto miro y veo una sombra pasar, pero no estoy del todo seguro si son
puede
ratas.
Ser fantasmas. Claro, ¿usted qué vio? Claro. Exactamente.
No, me pareció que era una rata.
Bueno, ¿qué desea usted?
Quiero derratizar, señor.
Muy bien, nosotros tenemos este aparato.
Sí.
¿Cuál, el señor? Dice usted.
Este señor.
Sí, yo, ¿cómo le va?
Claro,
le dice, tenemos esto,
pasa
mire.
El aparato, mire.
Este adminículo.
Sí.
¿Usted lo pone en qué lugar generalmente ve las sombras?
Y por la cocina parece, en general por la cocina.
Bueno, esto emite una señal amorosa que escuchan las ratas.
A ver.
Exacto.
Y viene la... Usted dice que viene la rata.
La
así,
rata
enamorada.
Viene absolutamente enamorada.
Enamorada, imagínese.
Esta es para...
Mire, usted se va a dar cuenta por los gritos que dan las ratas. ¡Ay! Un grito plural de amor.
Atención, porque esto solo la trae rata macho. Que mejor, porque la rata hembra le hace nido.
Ah, sí,
¿me entiende?
Sí.
Entonces mejor que traiga rata macho.
Pero la rata macho se va a enamorar y busca a la ratita hembra.
¿Qué es este? El aparato.
Es el aparato. ¿Me entiende?
Entonces, cuando la rata está absolutamente enamorada, usted la mata, pues está distraída.
Pero yo la tengo que matar. Ustedes
sí,
quieren
que empieza el aparato, se abraza el aparato, la rata.
Ahí le pega con la ojota.
Y empieza a decirle cosas en el oído.
Sí, nosotros le proveemos de una ojota.
Claro, y usted le pega un chancletazo y la liquida.
No, señor, yo además me va a traer ratas de otras partes.
Sí, eso sí.
Y no, señor,
está garantizado que tiene una convocatoria de ratas que ría ser de...
Ahora, y esto vale para toda la rata, porque sé que está la rata parda, la rata gris, hay distintas variedades de rata, ¿no?
Y hay ratas que son inconquistables, que no se dejan enamorar, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Y que oyen como quien oye llover.
Ah, entonces no, a esa no la puedo matar.
Sí, no, esas son imposibles de matar, son las peores.
Claro, no.
Igual ella, bueno, si le vienen una de esas, vemos.
Ahora, estaba pensando una cosa, aparato. Se mueren solamente los machos y las ratas hembras siguen.
Y pero igual.
¿Por qué no hacemos un aparato macho, digamos?
Y es lo que estamos evaluando, pero no me sale. Yo intenté.
Y que venga la rata.
La rata hembra.
La rata cruel.
Yo lo intenté, pero ¿te acuerdas cuando nos juntamos? A ver, ¿qué hacemos? ¿Con qué traemos lo más?
De acuerdo, nos juntamos... Nosotros somos exterminadores viejos, ¿eh?
Sí.
¿Ah, sí?
Hemos exterminado...
¿Qué exterminaban ustedes?
Bueno, tortugas.
Pero si tortuga no es una plaga...
Pues, ahora.
Ahora, porque, ¿por qué?
Claro.
¿Por qué?
Porque las exterminamos todas, señor.
Claro.
Pero, señor...
No,
o sea...
no se escapaba ninguna, ¿eh? Ah, sí.
¿Y cómo?
Implacables éramos.
Usted no sabe lo que
¿y
era.
¿Y cómo las discúlpeme, cómo las ajusticiaban?
Las pisábamos. Teníamos una especie de pequeña aplanadora.
¿Te acordás?
Y le dábamos ahí, las pisábamos.
¡Qué crueldad!
Sí.
No, después
cruel, todo exterminio es cruel.
Sí.
La rata, usted mata una rata también. ¡Qué crueldad, señor!
Bueno, pero la mata...
Toda muerte es un ataque contra la naturaleza. Cada día que pasa desaparece una especie. Nosotros a la noche somos de Greenpeace.
¿Pero cómo son de Greenpeace? Están matando tortugas, ratas.
A la tarde, a la tarde matamos tortugas, a la noche somos de Greenpeace.
Sí,
porque estamos completamente en desacuerdo con que desaparezcan las especies del planeta. Imagínese a quién vamos a exterminar.
Claro, nos quedamos sin trabajo, ¿se entiende?
Sí, pero usted está trabajando por exterminar especies.
Cualquier plaga la exterminamos nosotros.
¿Cualquier plaga de cucaracha extermina usted?
Es nuestra especialidad.
Es nuestra especialidad.
Ah, cucarachas de la especialidad.
Sí, sí,
mire que la cucaracha vuelve, resurge, es como el ave fénix.
Ah. Sí, es como el gato Félix, efectivamente, renace de sus propios huevos.
Porque dicen que es muy difícil de... Es muy difícil.
Sí, la cucaracha, efectivamente.
Sí,
nosotros
la cucaracha.
Tenemos mi señora esposa,
¿sí?
Esther.
Uh-huh.
Exterminar. Nos ayuda muchísimo. Ella prepara un veneno. Tiene una mano para los venenos.
¿Pero cómo una mano?
Una mano para los venenos. Señor. Que ella te pone una cucharadita así de veneno y te morís, pero te morís.
Y la cucaracha prueba eso.
Pero son
venenos antes, sí.
Son venenos artesanales, dice usted.
Venenos hechos con la misma mano.
Pero
yo a veces, antes de que me abrace, le digo, ¿te lavaste las manos?
Y sí, pero imagínese que es muy riesgoso en un hogar.
Sí.
Que a mí se me muera el perro, por ejemplo.
Pero no.
¿Por qué?
Señor, riesgoso. No le va a dar el veneno al perro.
Y el veneno, pero no le voy a dar, ¿cómo le voy a dar a la cucaracha? No le doy con cucharita el veneno,
sí,
para que lo
sí,
tome.
Así es. Como
claro, que... si no, por ahí, usted mismo.
Sí.
¿No es cierto? Si usted pone el veneno ahí.
Y rocío con veneno todo.
No,
bueno, usted mismo por ahí, que hay víctima de su propio veneno.
Ah, bueno, pero
pues, se chupa
veneno.
El dedo. ¿Usted se chupa el dedo?
Y
yo
alguna...
tampoco, señor.
No, acá le probemos de una cucharita mínima, es muy pequeña. Y usted le da la cucaracha en la boca.
La cucaracha.
Inmediatamente
no, señor, ese método no me va a salir en mi
casa.
Usted
se tiene que poner donde pasan muchas cucarachas. A la salida de los caños, mayormente.
Uh-huh. Sí.
Cuando pasa la cucaracha, usted le hace acá. Bueno.
Sí, porque la cucaracha.
Unos melindres le hace a la cucaracha para traerla.
Sí, pues como me ayuda.
Y para que agarre confianza a la cucaracha, ¿vio? Porque es desconfiada.
Sí, pero al principio,
si
después no.
La cucaracha enseguida sale corriendo,
se
esquiva. Esquiva la cucaracha.
Sí. Va por las regiones.
Si no fuera porque se esquiva, ya la hubiéramos
exterminado
todas. Ah, sí, yo siempre se lo digo a aparato.
Uh-huh. Ahora, dígame, un mismo veneno, ¿no? Si yo le compro veneno de cucaracha, sí. ¿También me va a servir para otras plagas?
No, porque algunas, este veneno, por ejemplo, que es para cucaracha, por ahí otras plagas, una rata le tarda 10 años en hacer efecto.
Sí.
Se muere, pero tarda 10 años. La...
Sí, de vieja.
Pero si se muere antes de vieja la rata, no vive 10 años.
Por eso.
Ah.
Eso claro. Es lo peor. Lo que te piensas, si no hubiera dado veneno, ya estaría muerta esta desgracia. lo que sí, todos los venenos que tenemos son absolutamente tóxicos para el ser humano. Eso sí.
¿Cómo
sí.
Tóxicos?
Ah, sí, señor. Sí, usted no los puede ni... Hay un veneno que lo habíamos hecho, después lo tuvimos que prohibir nosotros mismos.
Sí,
¿no?
Pero murió el que lo hizo.
Sí, porque el tipo... ¿Abrías el frasco?
Sí.
Leía las instrucciones y ya te envenenaba. De tan fuerte que era,
Sí.
Tenga cuidado con él, chao.
¿Y qué decían las instrucciones?
No sé, nadie las pudo terminar de leer.
Pero
bueno, usted pero ¿qué problema tiene?
No, pero discúlpeme. Si
¿a quién quiere matar?
Si va a correr señor. Riesgo mi vida.
¿Qué clase de plagas tiene además? Ya las cucarachas se las matamos todas. Ya
sí.
Le solucionamos.
La rata
las cucarachas, las ratas.
Mire, en verdad, el exterminio humano está considerado...
Sí, palomas.
Palomas vienen a la ventana, hacen un ruido extraño las palomas, además, me molestan.
Ah, palomas.
¿Dice que puede matar palomas?
¿Cómo dice?
¿Puede matar palomas?
Si podemos matar palomas. No.
Ah. Pero la paloma, que es el bicho de la paz... y
no,
todo esto.
La paloma causa muchísimos daños. Mira, nosotros tenemos una aerolínea.
Sí. Ah, tienen además cuántas cosas.
De cada 10 aviones que caen, 9 se caen por culpa de las palomas.
Claro.
No, señor.
Se
introduce la paloma en medio de la turbina. ¡Pruh!
Pero si está preparada la turbina con una
trituradora. Sí, pero la paloma no. Y no está preparada. Esos son cuentos de los fabricantes de aviones.
Claro, lo que pasa es que si cuentan esto públicamente,
usted
nadie
no
más viaja en avión.
Rosario.
Sí,
además, pero... un avión en Rosario, ¿para qué va a ir?
Y sí, por eso.
Es muy cerca.
Ahora dígame.
Arranque el avión, me interpreta. Se caen aviones que no dicen. No, no están diciendo.
No ocultan.
Pero ¿cómo se va a ocultar? Es imposible ocultar.
Es toda una
eso.
Ocultación. Que salen los aviones. De cada 10 aviones que salen, 9 se caen.
No, señor.
Por las palomas, eso... como dije antes.
No, eso no puede ser.
Sí, señor.
No,
sale
no
el avión,
puede ocultar.
Paloma adentro, chao.
Claro, ahora dígame, ustedes que tienen además una aerolínea, me llama la atención, son negocios muy diferentes.
Sí.
¿No tendrán problemas de plaga?
Nosotros tenemos en el aeropuerto unos buchones.
Sí.
Que llaman a las palomas para el otro lado. ¿Entiendes?
Claro.
Hicimos unos buchones que
las atraen.
Y entonces las palomas se van para el lado de atrás. Y cuando las palomas se van para atrás,
despega ahí.
Despegamos a todo lo que. Bueno, que vienen las palomas, que vienen las palomas.
Pero está todo el viaje nervioso si se cruza a otras palomas.
Sí, muy difícil. Las más peligrosas son las mensajeras.
¿Por qué?
Por el anillo. El anillo metálico adentro de la turbina del avión, ¡pum! Un desastre te hace.
Un efecto imán.
Tiene un cortocircuito que se fulmina el mismo que maneja.
Pero...
Sí.
Yo nunca había escuchado eso.
Sí, claro, bueno, porque no. Lo están ocultando. Ocultaron los señores Douglas, Boeing,
Jumbo.
Y eso. Y los del, eso, del supermercado también.
¿Y usted, murciélago, trabaja?
¿Cómo le va a decir murciélago?
¿Si vendo murciélago o si los mato? Señor. O si los mato.
No, si los mato, se combate la plaga del murciélago.
¿Usted tiene también eso?
También.
¿Usted vive pero en su el casa castillo
es,
de Drácula?
Su casa es una roña, disculpe que se lo diga de este modo.
No, sí, vio que es un piso alto.
Ah, las
y
persianas,
los murciélagos se meten en el rollo de la persiana. En el taparrollo.
Sí, ah, en el taparrollo, en el baño.
Y no, señor.
Qué impresión, ¿no? Agarrás un murciélago, yo no, a mí no me gustaría estar en sus zapatos.
En el taparrollo de la cortina de enrollar.
Sí, ahí se pone.
Yo una vez saqué la tapa de eso y me encontré en un espectáculo dantesco.
No, bueno, mire, eso también.
¿Cuántos murciélagos más o menos? ¿Cuántos calcula?
Y más o menos 10 kilos.
No, pero ¿cuánto? ¿A 10 kilos de murciélago?
10 kilos de murciélago.
A granel, como sí, el café sí. Franja Blanca.
Por cantidad.
Tenemos la solución para eso también, que se tranquilo, directamente le bajamos la persiana para siempre.
Claro. No, también tenemos el famoso incendio.
Sí.
Al fuego los
claro, incendiamos la finca, onda Rebeca, una mujer inolvidable, y todo se purifica.
Sí, pero y después
se purifica y todo, empezamos una nueva vida cada vez que se incendia algo, como en el cine, ¿vio?
Sí, pero se
incendia. No, pero yo en el cine estoy viendo un incendio y digo, chao, nueva vida.
Pero nueva vida y la
purificación,
casa...
nueva vida, etcétera. ¿Cómo?
¿La casa se recupera de qué manera?
No, señor, porque un verdadero incendio no se recupera la casa. ¿Dónde?
Bueno, sí, pero
le podemos vender un seguro acorde a lo que usted necesita también.
Pero no, pero ¿qué seguro? Si no
tenemos,
no
compañía de seguro.
Fuego,
tenemos compañía de seguro también, se llama La Paloma.
Ustedes cubren muchos rubros.
Sí, sí, muchos rubios, sí, sí.
No, rubros.
Ah, rubros, digo. también. Tenemos, sí, sí, bueno, importa.
Bueno, mire, lo del incendio realmente no. Me parece una solución.
Entonces, crear un aguántese nuevo problema. Aguántese
no es aguántese, me tiene que dar una solución.
Tenga mucho cuidado porque el murciélago, yo no se lo quería decir, le succiona la sangre.
¿Cómo? Usted está hablando de... ¿de vampiros? ¿Usted está insinuando que...?
No, no está insinuando, señor, eso está diciendo...
Pipistrelos, le estoy hablando. ¿De vampiros? Sí, vampiros. ¿Chupan la sangre? Le digo, yo un día estaba durmiendo. Pregúntele al señor, ¿no? Oh. Durmiendo, ¿cierto? Muy bien, estaba con mi novia. O con una persona X. No importa quién era.
Sí,
una persona
X. Un sujeto.
Tratate por grillo.
Un sujeto. ¿Qué le pasa, señor? No, más respeto,
con una persona. Escúchelo. Una persona, no importa si era mi novia, una amiga.
No importa, señor.
No tiene por qué. Yo tengo cada cosa que le cuento de esta profesión, tengo que revelar mi vida privada.
No le pregunté ningún detalle.
Bueno, mejor.
No le pregunté nada, por
bueno,
favor.
Avance. Entre paréntesis, una mina. Usted no sabe lo que era esa mina.
Sí,
ah,
yo me acuerdo.
No importa.
La magia, yo me acuerdo.
En eso estaba durmiendo y siento que me estaban succionando la carótida propiamente.
Ah, ¿la distingue?
Sí, en el sueño yo ya me daba cuenta. Y dije, es mi amor. Y dije, oye, amor mío, etcétera, ¿no? Y me doy vuelta y veo un murciélago. Que me está, pero grande, un murciélago tipo medio kilo.
Ah, sí.
Y que me está fregando toda la sangre. Ya prácticamente no me quedaba nada de sangre. Y ahí, bueno, me trabé en lucha con el miserable batracio. Le di muerte. Y,
¿cómo le dio muerte? Con tan poca sangre que
nos
usted...
Nos dedicamos a eso, señor.
Aquí justo tenía un veneno. Tenía un veneno en...
En, el botiquín,
en una horquilla, y lo clave, bueno, no importa. El caso es que mi novia, que se despertó entonces, ¿no?
Claro.
Me llevó a la guardia del hospital, me quedaba un cuarto litro de sangre.
¿Cómo? Pero estaba...
Un cuarto litro de sangre.
Estaba pálido.
Sí, ya estaba, la agujita estaba...
Estaba así. Ya con la reserva andaba.
Claro.
Y le dice el médico, dice, 5 minutos más, dice, y lo atiendo. ¿Qué?
No, ¿cómo?
Sí, estaba ocupado el tipo.
Estaba ocupado el tipo.
¿Y lo atendió?
Sí, sí, me atendió. Y dice, le tenemos que hacer una transfusión. Dice, pero lamentablemente, dice, ¿usted qué tipo carga?
Claro.
¿Qué tipo de sangre carga? Me dice. Le digo, Serapio.
¿Cómo Serapio?
La más difícil.
Tipo.
Cero, señor.
Cero.
La más difícil.
Ah, Serapio que... más, le digo. No, dice, no me queda.
Es la que le da todo y no recibe de nadie.
Algo así, sí, que da pero no recibe.
Porque hay una que puede recibir pero no puede.
La conozco también,
Papá Noel, le dice.
Y dice, mira, la que me queda, dice, Julia.
Pero no es la que me queda, señor. Eso
dice, ¿qué quiere, morirse?
No, pero no le puede poner cualquier sangre.
El tipo me dijo, me va a andar un poco a pistonear, un poquito, pero...
Después se acostumbra.
Claro, dice, tenemos acá... AB neutra.
AB neutra.
Sí, que no es ni positivo ni negativo. Dice, tenemos medio litro nada más. Dice, le agregamos un cachito de...
Sí, era sangre sin bandera.
De jugo de tomate frío, algo así, más o menos puede caminar. Sí. Ahí me dice,
mira, acá está.
Sí, aquí estoy.
Sí, bueno, mire. No, no, no. ¿Se siente bien? ¿Se siente bien?
Ah, me siento... perfectamente. Me siento... me siento...
¿No ve? ¿No ve que tiene?
Lo que... el tranquilizante que me dio... me hizo un efecto extraordinario.
Sí.
Me esclareció, ¿cierto?
Me
lo llevó a este tema, mire lo que.
Pero sí, pero
tranquilidad,
tranquilidad
y serenidad.
Pero escúcheme, cálmese un poquito. Cálmese un poquito.
Sí.
Usted está teniendo efectos colaterales.
¿Qué son los efectos colaterales? No efectos sé, que le suceden a uno a sus lados.
Claro.
Claro, a un costado y al otro.
No, señor, efectos colaterales...
Me sobra co.
Por la sangre que le pusieron. Le pusieron una sangre.
Una sangre cualquiera. Te dije, no le dije
que... Que no le sirve.
Te dije. Ese tranquilizante.
Pero bueno, cálmese.
Pará.
¡Cálmelo! ¡Pégale!
¿Cómo le voy a pegar? Es peor.
Y doctor, acá no hay, por favor, aunque sea... Un poco de...
No es el doctor, él es su cliente.
¿Es un cliente?
Sí.
Buenas tardes.
Dele un vaso de agua, ¿tiene un vaso de agua?
¿Usted anda buscando sangre?
Efectivamente. Estoy con medio litro de sangre.
Bueno, muy bien.
Que me da vuelta, no sabe a qué velocidad. Porque lo que hay poca circula todo lo que da.
Sí, está
¿y
lleno...
qué va a hacer? La sangre cubre. Medio litro.
Claro, yo le cuento, a él cuando lo mordió el vampiro, necesita permanentemente que alguien lo provea de sangre.
Ah, sí, sí. Porque me volví yo también vampiro, ¿eh?
¿Usted es vampiro?
Sí.
Y chupa poco porque no le carga más de medio litro.
No,
que
se quedó sin...
No encuentro víctimas. Más
sí.
tarde.
Sí.
Bueno, no importa. ¿Qué más va a llevar? Discúlpeme. ¿Viste que te dije que me iba a hacer mal? Bueno, ahora ya estoy tranquilo. Ya estoy perfectamente.
Está tranquilo porque es un problema.
¿Qué va a llevar?
Téngalo porque no, yo trae no quiero tener un problema.
Vamos a exterminar lo que queda. ¿A quién hay que exterminar?
Escúcheme, traiga algo que no use.
Apúrese.
Con sangre. Traiga
36.
Espere. Bueno, yo quiero que exterminen, que me dejen la casa limpia. ¿Comprende?
Señor, limpia. Quiere limpiar, no es terminar.
No, limpia de todo, de limpieza, de todo ser vivo. Usted me echa un veneno poderoso y yo vuelvo en una semana y no encuentro nada vivo.
¿Usted tiene mascotas también?
A usted no le importa.
Y pero si...
El señor no estará intentando convertirnos en cómplices de... un asesinato.
¿Qué hay en esa habitación?
¿Quién dijo uno?
Me he enterado que vive usted con su esposa y que su esposa es mayor que usted y que posee una gran fortuna.
Y mucha sangre.
¿No será que usted quiere que exterminemos a su esposa para cobrar después la herencia? ¿De qué se ríe?
Sí.
Muy bien. Trae el aparato para exterminar esposas.
Hola.
¿Tiene un aparato especial para exterminar esposas?
Sí. Es un hombre. Es un hombre que... que despierta la pasión amorosa de la esposa. Y cuando ella... cae en brazos del aparato, por así decirlo, se electrocuta.
Muy bien. Haga pasar entonces al aparato.
Acá estoy.
El señor.
Uh-huh. Ella está en la alcoba.
Así ¿te pusiste que... las terminales eléctricas?
Tengo todo puesto.
Andá a seducirla. Cuando me digas Aura,
sí.
Yo de acá conecto y la fulminamos.
Esto es seguro, ¿no?
Anda, anda.
Permiso.
Anda, anda.
Adelante, ¿eh?
Vos gritame Aura y yo...
Ay, fulera, fulera, ¿eh?
No importa, loco, dale.
Yo le dije.
Dale, apura.
Yo le dije.
Pero esto... Mañana, por lo menos.
Bueno, yo le...
Dale, flaco.
¡Aura!
¿Ya está?
Acá. Oh. Bueno, son 200 pesos.
¿200 pesos?
200 pesos, sí.
Bueno, muy bien. Sírvase. Muchas. Los 200 pesos.
Muchas gracias. ¿Algún otro extremeño?
Dígame...
¿Te molesta a alguien?
La cucaracha.
Ya está muerta, ya la dejé en el...
¿La va a matar? ¿Las va a matar, por favor?
Las vamos a matar. ¿Alguna otra cosa le molesta? ¿Hay alguna otra persona que le moleste?
¿Usted quiere seguir matando gente?
Estoy cebado.
Bueno, mire, está... Hay gente que dice noticias todo el tiempo y...
Usted se está cansando de ellos, ¿no?
Sí.
Muy fácil, un aparato.
Otra vez.
A la primera noticia que digan... Llámelos, llámelos.
Venga, muchachos, pasen por acá.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 20 grados la temperatura actual. Desde el campo condicionan la continuidad del diálogo con el gobierno. Hoy en la reunión que mantendrán en el Ministerio de Agricultura exigirán soluciones concretas y dicen que los tiempos se agotan. El vicepresidente de Federación Agraria, Omar Barchetta, dio más detalles.
Los tiempos se están acortando, las soluciones nosotros habíamos planteado que tienen que ser urgentes. Algunas cuestiones como el tema de emergencia tienen que ser, bueno, ya, ¿no es cierto? Hay que poner en marcha la producción, hay que gente totalmente financiada y necesitan realmente financiamiento, ¿no? Entonces esta es una de las cuestiones que nosotros creemos que tiene que ser a resolver rápidamente, ¿no? Mañana vamos a tener una reunión nuevamente en la Secretaría de Agricultura donde vamos a hablar de este tema, que bueno, la normalización de la comercialización de trigo y maíz, que hasta ahora bueno, vemos que no se encuentra la solución, así que queremos una solución rápida en esto.
Gerardo Wernstein presentó el proyecto para mejorar el deporte olímpico argentino. Lo expuso ante la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados.
Trabajar con eficiencia, con visibilidad, con transparencia y con control de gestión, mediante un trabajo conjunto entre la Secretaría de Deporte de la Nación y el Comité Olímpico, podemos optimizar la ejecución presupuestaria a favor del deporte amateur. También es muy importante que haya igualdad de oportunidades para todos nuestros deportistas amateur. Sin roce internacional y sin competir contra los mejores, no podemos progresar. Nunca vamos a saber dónde estamos. Y esto es muy importante y lo tenemos que hacer desde los chicos, desde los jóvenes. Por eso esto resulta como esencial.
En Buenos Aires 20 grados, la temperatura actual, la humedad del 63%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10, la radio. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Era Kiss, La venganza será terrible, ciertamente sé algo.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina,
@infobae.com.
Muy bien, continuamos aquí desde el Paseo de la Plaza y hay ahora mensajes que llegaron al 4535-2700 y también del público aquí presente.
Muy bien, tengo el de Julieta de Devoto que dice: buenas noches.
Llamo
por teléfono porque estoy en desacuerdo con los mails. Hoy la gente se pide los mails y no el número de teléfono. Me parece que la comunicación no es la misma.
No, es por mail.
No es la misma.
Dele.
Viene Alex de Villa Pueyrredón. Dice: ¿tenés idea cuántos programas llevas emitidos? Quiero escucharlos a todos.
Bueno, muchos. No sé, dale.
Alejandra de Boedo dice: Alejandro, mi novio se levanta sonámbulo y me rasca los pies. ¿Qué hago? ¿Lo despierto o es perjudicial?
Si le gusta,
claro.
Déjelo.
Si no vaya cambiándose de lado y se le rasca.
Sarna con gusto no rasca.
¿Qué busca?
Estoy buscando los anteojos.
Ya van a aparecer.
Muy bien. Dale. Muy bueno el programa, dice. Saludos de René de Junco. Que es del Japón, Junco. ¿A dónde está Junco? Hola Junco, ¿cómo estás? Pregúntele de qué ciudad es del Japón.
Nagoya.
Bueno. Gracias, por venir. Vero y Miguel también están, son de Concordia, Entre Ríos. Es muy cerca de Japón.
Viene
de Concordia, e inmediatamente después viene...
Japón. Nagoya. Cruzando el puente.
Gracias por venir.
Federico de Almagro dice: hola negro, se ha dicho que la educación en la Argentina es la mejor de América Latina, pero eso implica tener los mejores estudiantes, pregunta Federico.
No sé, dele.
Tomás de Monte Castro dice: ¿vio cómo se respetan el oficialismo y la oposición en Uruguay? Igual que acá, ¿no?
No veo tampoco...
¿Respeto?
No. A lo mejor es porque no hay tanto antagonismo, porque no son tan diferentes las cosas. No sé. Tampoco sé si se respeta. La verdad es que no quiero hablar de lo que no sé. Acá me llegan blogs de queridos amigos orientales que dicen cosas, por ejemplo, como que Kirchner ha reprimido a Neuquén. Me dijo un querido amigo, Bernardo Borges. Pero Kirchner ha reprimido a Neuquén. Bueno, se le escapa al amigo que... el sistema político argentino es un sistema federal, de manera que no podría Kirchner, ni aunque quisiera, reprimir a Neuquén. Se refería, evidentemente, al episodio este
de la muerte del maestro,
un episodio muy desgraciado, que fue repudiado incluso por el kirchnerismo, llegado el caso. Pero digo un ejemplo, ¿no? De cómo uno puede, por desconocer, decir cosas que no corresponden. Así que la verdad es que no sé si hay o no hay respeto entre el oficialismo y la oposición, y tampoco sé si corresponde que lo haya. Tampoco sé si es una buena noticia una convivencia entre dos antagonismos muy fuertes. Si las personas que piensan como yo fueran demasiado amigas, demasiado respetuosas de los fascistas, yo no estaría tan tranquilo. No estoy diciendo que nadie sea fácil, te digo, por poner un ejemplo, de que a veces intranquiliza más un respeto que puede llegar a parecer complicidad. No, insisto, no es el caso de Uruguay.
No es el caso.
Sino que no siempre es la mejor noticia un respeto, ¿no? Por ahí se establece una entente entre la oposición y el oficialismo que asegura... un sistema perpetuo que puede ser tranquilamente de opresión. Así que me imagino, por ejemplo, que la oposición de las dictaduras no tendría por qué ser respetuosa, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero no sé, la respuesta es que no sé. Aparecieron los anteojos, ¿eh?
Aparecieron, sí.
Para tranquilizarnos.
Bueno, aquí hay también felicitaciones por el programa de Virginia de Villaluro, por ejemplo, de Martín de Caseros.
Leticia de Paternal dice: ya que hablaste de los chinos, ¿sabes qué dinastía es la del supermercado de mi barrio?
Saludos a Marta y Carly de Rosario y a Patricio, que nos está escuchando, de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, de parte de Marcelo. Dale.
Ayer invité una mina al zoológico, dice Lucas de Florida, y se enojó. ¿Hice algo malo? ¿A dónde debería haberla invitado?
No, sí, a mí, si yo fuera mina y usted me invitara al zoológico, no iría.
¿Pero por qué no? Sí, ¿a dónde iría? Usted no iría a ningún lado si le...
No, es verdad, ahora que me dice es verdad. Pero es un buen lugar para invitar una mina, sí. No sé, ¿no? Sí, no. Es extraordinario. Sí. Mire, usted se instala frente a la jaula de animales que se caracterizan por su actividad amorosa.
Sí.
Y la codea.
Y la codea le dice... regardebu.
Hay muchas opciones en el zoológico, sí. Porque usted también puede hacer alarde de lo que sabe. ¿Vio los que van al zoológico y explican cada especie?
Claro, mire, dice, ese es un mono y así.
Sí. Y aparte el camello con el guanaco.
Explica leyendo el cartelito que está adelante.
Ah, tiene razón.
Bueno, sí, dice el nombre científico, ¿vio? De cada especie.
Sí, claro. Ese es Iles paraguayensis.
Señor, eso es una yerba mate.
Bueno, sí, es lo que estoy tomando ahora. Bueno.
Bueno, sí, pero es un lindo paseo, ¿eh?
Sí. Es hermoso, sí.
Felicito, gracias por traerme.
Yo tengo un amigo que vive frente al zoológico y a las 4 de la mañana lo despiertan los animales que empiezan a despertarse.
Sí.
Empiezan a hacer todos unos ruidos. ¿Qué se llama? Y el tipo empieza...
Ay, se siente tan...
Imagínese, a uno le molestan los perros, a él le molestan eso de los pumas, los tigres, los leones.
Por eso hay que tratar de vivir enfrente de la jirafa.
Es muda.
Por eso.
Como la H.
No, sí, se nos molesta.
Muy bien. ¿Algún otro mensaje tiene?
No, yo ya estoy.
Yo tengo algunos. Le diré... Traje dos amigos, uno francés y otro suizo. Toca algo de alguno de esos países, dice Juan Manuel de Boedo. ¿Dónde están el francés y el suizo? Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es el francés y cuál es el suizo?
No entienden.
Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a pedir al sordo que toque alguna cosa. Dale, vamos.
Bueno, entonces, pausa
rápido,
y
rápido, rápido, rápido.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo...
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer...
Antes del amanecer.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Café. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Buenos Aires, de Manuel Moreira.
Bien, maestro, buenas noches. Pato y José le preguntan si se anima a tocar El Sueño del Pibe.
Es porque no sabemos la letra, no nos animamos.
No se anima.
Golpearon la puerta del humilde casa, hasta ahí llegamos, pero no. O en todo caso, después lo intentamos, vamos, ¿eh? ¿Qué otra cosa tenés?
Bueno, aquí para Maru puede ser Barrio Reo, maestro.
Barrio Reus para Marus. A ver, querido Manuel.
Viejo barrio
radio de mi ensueño. Ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reno, mi viejo amor, hoy el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, color de nido vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
aquí. Rolo le pide a Arrabal Amargo.
¿Arrabal Amargo? ¿Quiere sí. cantarlo? ¿En qué tono lo hacemos, hermano?
Lo hemos hecho en mí, creo.
En mí, a ver, sí.
Arrabal Amargo, metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tu sombra condena mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el polvo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mi vieja madre selva están en flor para se van, no vuelven más.
Aquí Alberto de Caballito le pide cornetín.
Cornetín, ya sé.
A ver.
Pues no sé si me va a salir, a ver.
Tari, tari, chincha la yunta, paloma chapaleando en el barrial. Talantilín, resuena el campanín del cornetín, picando en son de paloma, y el cornetín colgado de un violín, para pasar sin papelón la ropa. Tari, tari, y a lo mejor se le asoma cualquier moza en un portal. Cara, qué linda está la moza. Cara, barriendo la vereda. Cara, cara que bien le queda. Cara, la pollerita rosa. Cuidado, que va a subir la vieja. Cuidado, porque se queja si está en movimiento. Cala, cala que sopla viento. Cala, cala, cala vida. Tari, tari, lo apelan Roque Barullo, conductor del Nacional. Bien.
Para Mónica de Capital, aquí le piden El Gato Montés o Penita Pena.
El Gato Montés, El Gato Montés, ¿cómo era? Bueno. Muy bien. Es muy lucido, pero es así.
Bien, aquí piden para Manu a Felicitachi.
¿Ese gato montés se llama así?
Para Martín, ¿eh?
¿Se llama así? ¿Es el nombre original?
Sí, sí.
Felicidade sim, tristeza não tem fim. Felicidade sim, a felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Mas tem na vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro, forma um momento de sonho pra fazer a fantasia de reino de pirata ou jardineira. E tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim. Felicidade sim. Tristeza não tem fim. Felicidade sim. Tristeza não tem fim.
Bueno, le había pedido algo para Francia y Suiza.
No sé, canción. A ver. No, pero la música tirolesa, que no es esta exactamente. Esto es de Luxemburgo, me parece. Me parece que es la polca de Luxemburgo, ¿o no? ¿Sí?
Tendría que aprender canciones suyas y tirolesas. Le pido perdón.
Bueno, maestro, aquí pide Ana algo de Silvio, puede ser.
¿De qué Silvio? Un momento.
A ver,
tenemos...
de Silvio Rodríguez, supongo.
De Silvio Ruiz, el 3 de San Lorenzo.
No creo que sea Berlusconi.
Solamente puede ser libre en esta tierra, en ese instante. Soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muero y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.
Hermoso tema. Bueno, nos vamos, maestro.
Estamos ahí jugados.
Tengo la marcha del ingeniero. No sé qué tiene usted ahí, Barton.
¿Qué tiene?
No tengo. Nos veremos tristes y amargados.
Bueno, está bien, si quiere vernos tristes y amargados.
Qué verde.
No quiere ir con el Vaya Contigo, que dura poquito.
Ah, bueno,
¿no? Sí, estamos románticos. Sí.
En la, ¿no?
En re, mejor.
Ah, en re.
De separarlo en silencio, el corazón dice y suspira. Vaya contigo mi vida.
Para terminar,
por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 19 grados 2 décimas la temperatura actual. El El ministro de Economía destacó que las relaciones con Brasil están bien. Amado Boudou lo dijo luego de explicar el presupuesto 2010 en el Senado.
Una relación muy importante. Brasil es el socio comercial más importante de Argentina y siempre hay temas que trabajar, temas que acomodar, pero sin duda, en este año tan difícil para el mundo, la relación Argentina-Brasil y sobre todo el comercio internacional entre Brasil y Argentina ha sido fuente de sostenimiento para ambos países y así va a seguir siendo. Permanentemente se llevan adelante conversaciones por todos y cada uno de los temas de la relación bilateral.
La crecida de Paraná preocupa a los productores ganaderos de Entre Ríos. 1 millón de cabezas de ganado corren riesgo si no son trasladados. La situación se tornaría más grave en noviembre y diciembre. Roberto Schuch, secretario de Producción de Entre Ríos, explicó a Radio 10 las acciones a tomar.
Nosotros estamos preocupados y ocupados porque tenemos alrededor de 1 millón de cabezas de ganado en islas y nuestro total de existencia de ganado vacuno son 4.620.000 en la provincia y hay 1 millón en las islas. Estamos trabajando inclusive con el armado de estos corrales, con toda una comunidad que es María Grande, es un municipio del interior de la provincia donde hay una zona metalúrgica. Hemos planteado a todos los metalúrgicos que se pongan a trabajar en la elaboración de estos corrales, inclusive para que esto nos sirva para darle trabajo en el interior a estas comunidades.
En Buenos Aires, 18 grados 8, la temperatura actual, 73, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.